Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie querido, ¿te estás muriendo de calor o no?
Todavía bueno, no. Bueno, contento porque subimos un grado y medio más.
Bien.
Qué increíble. Estamos en los 30.
No te, sos adicto a la parricama, vos. Ese es el tema.
A mí me encanta esto. Es verano, por suerte. Lo que lamento es que queda un mes nada más, pero bueno, aprovechémoslo.
¿Verdad? Muy bien. Exactamente, exactamente.
Te voy a hacer una apreciación bien curiosa.
¿Cómo no?
Yo te oigo a vos con eco. Hoy cuando... yo los escucho por internet. Mm. Tengo un delay, ¿viste? Después sí. Corté, me quedé escuchándote y tú tenías el eco ahí, ¿eh?
Sí, no, pero no, los escuchás vos, no, acá no, quédate tranquilo, no sé cuál es el problema, algún día lo vamos a llamar a Stephen Hawking, a algunos científicos, para que nos logren determinar qué es lo que está pasando, pero por el momento te digo que en realidad técnicamente no tenemos respuesta.
No tenemos respuesta.
Y tenemos muchas sospechas, eso sí, pero lo dejamos aparte.
No creo que pase nada.
No, y además digo, ¿qué pasaría si esto lo hacemos para que lo escuchen todos?
Seguro, está bien.
No tenemos nada que ocultar, es todo lo contrario.
Bueno, a propósito de lo que escuchan todos, quiero acusar recibo de un extenso mensaje que una oyente llamada Milka tuvo la amabilidad de enviarnos ayer a propósito de nuestra columna, ¿no? Y para ser justo también quiero decir que anoche mantuve un largo intercambio con nuestra querida Chinita.
¿Qué dice?
La Chinita, que está de visita en la capital del mundo hasta hoy.
Ah, además, la tenés
ahí. Va a volver por acá. Ah. Tuvimos un largo intercambio vía mensaje de texto, pero en realidad ambas discrepantes con el tono de mi columna.
Sí.
No voy a referir el tono del mensaje porque son muy largos y necesitaría un par de columnas para contestarlos y por lo tanto no voy a hacer referencia porque no es justo darle una respuesta cuando no leo el mensaje, ¿no?
Claro.
Simplemente quiero señalar algo que me parece importante, no solamente al propósito del mensaje de Milka, sino de otros mensajes que llegan sobre otras cuestiones, ¿no? Yo tengo muchos acuerdos con lo que dice Milka, tengo muchos desacuerdos, lo mismo me pasaba con la China, pero en realidad lo que yo dije ayer es lo que pienso, es lo que honestamente pienso. Probablemente, para ser más claro, capaz que ni siquiera vos y yo estamos de acuerdo, Daniel.
No, viste que yo te hice algunos matices nada más.
Bueno,
¿no?
Pero efectivamente, pero...
No somos los dueños de la verdad, claro.
No,
yo tampoco, lo que diga yo no está por encima de tu opinión.
Exactamente. Ni la mía por encima
claro,
de la tuya.
Obviamente.
Ni la mía por encima de la de Milka, ni la de Milka por encima de la mía.
Claro.
No nos hace mejores o peores, nos hace diferentes. Yo creo que eso es lo que deberíamos empezar a entender. Este es un largo proceso, ¿no? Anoche, hablando con un amigo, nos acordábamos de un largo relato, ¿no? Es muy curioso cómo acontecen las cosas en este mundo, porque yo me acuerdo que cuando denunciábamos estas circunstancias, a principio de los 80, circunstancias muy parecidas a estas, sobre las injusticias sociales, sobre la situación de la pobreza en el país y toda la historia, lo que pasaba es que el director del semanario en que yo trabajaba, Carmen Maldonado, iba en cana todos los viernes. Para todos los viernes tenía que ir a responderle al jefe de policía de turno, ¿no?
Okay.
Y también nosotros teníamos amenazas de todo tipo. Después vino un tiempo que, como vos recordarás, mucha gente nos aplaudía. Lo mismo que hoy nos escupen, nos aplaudían hace algunos años.
Okay.
Por las mismas cosas. A ver, en realidad me parece que lo que necesitamos todos es bajar un poco la pelota al piso, empezar a entendernos un poco más. Hay mucho desequilibrio emocional. Y eso tiene que ver con muchas cosas, que fue lo que dije ayer, pero básicamente lo que dije ayer, y lo voy a volver a sostener hoy, es que no creo que ninguna ley cambie nada. Las leyes no cambian las cosas, son las personas las que cambian las cosas, la comprensión de las leyes. Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención que una fuerza política que se ha opuesto siempre al agravamiento de condenas porque las consideraba injustas, y decía que el agravamiento no solucionaba absolutamente nada, ahora proponga el agravamiento por una circunstancia en particular, que no va a resolver nada. Créanme, dentro de 5 años lo vamos a ver. Hay gente que está muy urgida por estas situaciones, pero lamentablemente en la vida, y uno ya debería asumir, sobre todo cuando se trata de gente grande, ¿no? Saber que los procesos sociales no se resuelven de un día para el otro.
Sí.
No es que hoy cortamos una cosa y mañana empezamos de nuevo, es un largo proceso que amerita el esfuerzo de todos, el trabajo de todos, el entendimiento de la mayor cantidad de gente posible. Ese es un tema. Pero para entendernos tenemos que escucharnos y tenemos que aprender a entendernos, ¿no?
Tal cual.
Dicho esto, Le quiero agradecer particularmente a Milka, obviamente a la Chinita ya se le hizo anoche, pero de todas maneras la molestia que se tomó en escribir su mensaje, que me ha sido muy interesante. Claro. Bueno, te iba a contar hoy de algunos gastos del Estado, ¿no? Mm. Uno sigue sorprendido por esto, porque en realidad hay un informe de Telesur, la agencia de noticias de Venezuela, ¿no? El canal de noticias de Venezuela, no sé si lo has visto por ahí. Circulando, que habla del enorme agujero fiscal que tiene Uruguay.
Sí, lo he visto el video.
3.000 millones de dólares, ¿no?
Bueno, que los datos ya lo habíamos dado.
Claro, claro, se lo he manejado acá.
La peor cifra en
América ahora, ¿no?
Claro, la peor cifra en 3 décadas casi, ¿no?
Claro, sí.
27 seguro. Años.
Bueno, el tema es que ese enorme agujero fiscal seguramente tiene que ver con una forma dispendiosa de cómo se manejan los dineros públicos, ¿no? Ayer. El diputado nacionalista Martín Lema hizo una serie de denuncias sobre gastos excesivos en ACE, ¿no?
Sí, sí, va a estar el lunes acá.
Bien.
Y bueno, ya estuvo con nosotros.
Él decía algunas cosas que a mí me parecen sorprendentes allí. Por ejemplo, un dato nada más, ¿no? Sí. En vigilancia se pasó, la diferencia es entre el 91 y el 2008, ¿no? Está bien, pero bueno. Habría que ver cuál era el índice de inflación total, digamos, pero pongámosle un número, ¿no? ¿Te gusta un 50% más?
Sí.
Entre el 2008 y el 2017, 50% más. Bueno, en vigilancia pasaron de gastar 91 mil pesos a gastar 501 millones de pesos. En vigilancia. Quiero decir, a ver, hace pocos días atrás aquí en el hospital de Maldonado, un hombre que estaba allí, no, desconozco las razones, digamos, sé lo que ocurrió, pero desconozco si ingresó en un estado circunstancial de locura, si se peleó con alguien, si estaba enojado, si era un preso, no sé. Rompió parte de las instalaciones del hospital, generó un daño importante, ¿no? Pero bueno, no siempre hay vigilancia. Las enfermeras no pueden contener a una persona en ese estado solamente, ¿no? Y no siempre hay vigilancia. Ahora, la vigilancia tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con que no se escapen los presos, que están en el hospital, que la gente no se robe cosas, que haya cierto orden, digamos. Si vos vas ahora a las mutualistas privadas, hay problemas hasta para las visitas, ¿no? Porque resulta que han descubierto que la gente decía, voy a visitar a fulano, y entraba a una habitación, veía que estaba el paciente estaba descansando y se robaban las cosas, ¿no? Entonces hay que poner un guardia en cada piso, y mejor si son 2 en cada piso. Supongo que esto en salud pública debe pasar igual. Lo que me parece es que es un tema, digamos, pasar de 91 mil pesos a 501 millones de pesos es mucho, ¿no?
Yo digo que es mucho.
Pero bueno, algo ocurrió. Se preguntaba a Lema si en Maldonado hubo alguna epidemia, porque decía que el Centro Departamental de Salud de Maldonado pasó de gastar en servicios médicos 34 mil pesos en el año 2008 a gastar 19 millones de pesos en el 2015. Otra cosa interesante que se descubrió fueron los gastos de publicidad. Por ejemplo, en el hospital, el Centro Departamental de Cerro Largo, pasó a gastar 18.700 pesos en el 2008 a gastar 1.600.000 pesos en el 2016. La doctora Suena Muñiz, presidenta de ACE, dijo, esto también me parece una novedad interesante, que con el sistema actual los hospitales públicos se ven la necesidad de competir con las instituciones privadas y que por eso se hace publicidad. La verdad nunca vi yo eso acá, ¿no? Lo que he visto es, por lo menos no lo he visto en Maldonado, lo que sí he visto es, difusión de aspectos sanitarios, por ejemplo la campaña contra el dengue, las vacunaciones, toda esa historia, ¿no? Que bueno, este es otro aspecto interesante, porque eso debería formar parte, como son campañas de interés público, deberían ser gratuitas.
Sí, campañas de bien público.
Claro, ¿no? Son campañas de bien público, ¿no?
Sí, sí.
Deberían ser gratuitas.
Deberían.
Me imagino
deberían.
Yo.
O sería lo ideal.
Eso es lo que propone la ley de medios, por ejemplo.
Sí.
Pero yo imagino, la verdad, como conozco a los medios del interior, que si va a una autoridad de salud pública le dice a cualquier director de medio, necesito difundir esto, cualquier medio lo va a hacer gratuitamente. Ahora, no sé por qué se gastó tanto claro. dinero, seguramente avivados en los medios también, ¿no? Sí, que sí. ver un negocio por ahí, sí. como en todos lados. Sorprende, digamos, también lo que se gastó en limpieza, que no tiene que ver con ese índice inflacionario que te decía yo, ¿no? Pasaron de 150 millones de pesos en el 2008 a 810 millones de pesos en el 2016.
Sí, sí, lo consignamos más temprano, sí.
Es complejo, está ¿no? Viendo, sí. Estamos hablando de mucha plata.
Mucha plata, sí.
Y más cuando el Sistema Nacional de Salud presenta un déficit muy impresionante, muy impresionante. Y en la misma jornada, el diputado Galo terminó reconociendo algunos de los fracasos del sistema, ¿no? Que tiene muchas cosas positivas, pero tiene algunos problemas graves que no le han resuelto la vida a los usuarios. A veces uno tiene la impresión que los que resolvieron parte de su problema fueron las empresas, pero no sé si el enfermo, el paciente, resolvió su problema. Porque si vos vas a pedir hora para un especialista, y probablemente te toque dentro de 6 meses.
Sí, sí.
Depende de la gravedad de tu problema y de tu edad, porque hay personas que seguramente no lleguen a vivir 6 meses claro, más antes de que lo vea el especialista,
tal
¿no?
Tal cual, tal cual.
Entonces, eso lo reconoció Galo ayer como una enorme...
Imposible negarlo. Imposible negarlo.
Claro, no se puede negar. Imposible negarlo. Todo el mundo. Vos ves acá en el hospital de Maldonado, en pleno invierno, la tragedia que viven las personas mayores, por ejemplo, jubilados.
Sí, tremendo.
Tienen que ir a hacer colas.
Tremendo.
Desde tempranas horas de la mañana, desplazándose a veces a pie, digamos, con jornadas muy frías, para ver si encuentran algún médico que les atienda.
No, es una imagen que tiene uno hacia sí mismo, ¿no? Porque en algún momento vamos a estar ahí, que es tremenda para toda la gente, ¿eh?
Claro,
yo no sé si los gobernantes no se dan cuenta de esto, o realmente no les interesa, o qué piensan.
No,
pero...
yo supongo que les interesa. Mira, yo voy a pensar bien.
Bueno.
Hace un tiempo, a propósito de una circunstancia que nosotros hicimos público, tuve la oportunidad de hablar con una alta jerarca del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Que se mostró muy preocupada por algo de lo que hablábamos, lo resolvió bien además, cosa que agradecimos públicamente además, pero en realidad me preocupó algo que ella señalaba, que eran las enormes dificultades que tenía el Ministerio de Salud Pública para enfrentar lo que denominaban los pequeños poderes locales, ¿no? Es decir, eso de que el jefe del hospital, el director de un hospital del lugar, se cree el mandamás de turno de ese lugar y a mí no me toca nada acá, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces puede resolver en función de lo que él considera correcto, pero que no son los intereses ni del usuario ni del propio ministerio. Esta jerarquía ministerial me señalaba que hay muchos problemas que él puede resolver sin ningún problema, está perfectamente habilitada. Y ella misma me señalaba que se había encontrado hacía poco tiempo con una situación que le desgarró el corazón, así me dijo, porque eso no podía ocurrir. Tenía una señora que estaba embarazada y tenía que caminar 18 kilómetros para lograr atención porque no había ningún autobús que pasara cerca, vivía en medio del campo.
Claro.
Tenía que caminar 18 kilómetros embarazada.
Increíble.
Entonces, eso no podía ocurrir porque ACE puede resolver esas cosas.
Totalmente.
Pero ¿por qué no ocurría? Y bueno, no ocurría porque de repente al director del lugar no le servía que la ambulancia transitara por esos caminos pedregosos, ¿no? De repente, yo qué sé. O sea, si a esto le sumas lo que se acaba de descubrir estos días a propósito de lo que a todas luces parece, eso lo va a definir la justicia, pero un acto de corrupción donde hay hospitales, donde hay directores de hospitales que tienen ambulancia y contratan con el propio Estado,
tremendo.
Algo que no puede hacer ningún funcionario público, los funcionarios públicos no pueden contratar con el Estado, ¿no?
Eso está establecido ya en las reglamentaciones vigentes.
Aquí el problema es que, efectivamente, esto parece ser la punta de un ovillo.
Claro.
Esto parece ser la punta de un ovillo, porque habría que ver cuántos servicios que presta ACE se contratan con funcionarios del propio Estado, ¿no?
Eso es una cosa, y después el tema de los precios, ¿no? De cómo se multiplica por 23 el gasto en determinado ítem, ¿no? Por ejemplo, las ambulancias.
Muchísimos años atrás, el hospital de Maldonado tenía, cuando lo construyeron, tenía un precioso CTI. Un buen día el CTI desapareció. Acá había dos instituciones privadas, entonces los jerarcas del hospital eran alternativamente de una institución o de la otra, ¿no? Entonces, como contrataban los servicios del CTI, y bueno, dependiendo de quién estuviera, era el favorecido de turno, ¿no? Esto es más viejo que hacer pichí contra la pared, decía mi abuelita, y es así exactamente, ¿no? Sí, sí. Es decir, hay ciertas formas de accionar que en realidad merecerían otro control. Uh-huh. Y a mí me parece que lo que fallan son los controles.
Totalmente.
Como ocurrió, por ejemplo, y paso a otro tema, en ANCAP. Ayer la presidenta de ANCAP le dio una entrevista al Diario de la República, donde señala que, bueno, que el año pasado, es decir, el 2016, ANCAP saldó más de 150 sí. millones de dólares de deuda, ¿no?
Sí, eso dijo.
Y que prevén que el balance 2016 no de pérdidas, lo que sería una gran noticia,
la
¿no?
Verdad, la
todavía no la tienen cerrado, falta consolidar algunos números, dijo, pero bueno, tiene la impresión que o no da pérdidas o será muy pequeña, lo que eso es una gran noticia, digamos, porque en realidad ya estábamos acostumbrados a pérdidas escandalosas, ¿no?
Es noticia, diría yo, no sé si la gran noticia, pero ya es noticia, ¿me entiendes lo que
noticia,
te...
claro,
eso es noticia.
Bueno, que hayamos saldado una deuda importante.
¿Qué te parece?
Y que además no de pérdidas, bueno, es un dato bien interesante.
Es noticia,
¿no?
Tal cual.
Ahora, también menciona algunos problemas con las empresas que dan pérdidas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que prevén? Uh-huh. Y habló particularmente de Alur y de el tema cemento. Con respecto a Alur, dijo que se veían cambios muy positivos, sobre todo en el control de la gestión.
Claro, ese es el talón de Aquiles.
Esa es la clave,
claro,
en muchos lados,
claro,
¿no?
Claro,
en el control de la gestión.
Sí.
Se saldó una deuda importante y se estaba trabajando para resolver algunos problemas en la cadena productiva, decía, ¿no?
Y vigilar a los vigilantes, ¿no?
Claro, porque es lo que te he dicho un montón de veces.
Siempre.
Cuando el dinero sobraba, el dinero se gastaba, ¿viste?
Claro.
Parecía que como nadie pedía cuentas y no pasaba, y después venían todas las explicaciones raras, esas que hemos oído una y otra vez. Pero bueno, con respecto al tema del cemento, dijo que articularon un plan estratégico que están bajando a tierra con acciones específicas que busca eliminar pérdidas en unidades del grupo. El objetivo es equilibrado en el corto plazo, nos fijamos 2 años como meta. Sostuvo que el Portland es una unidad de negocios que está en el ADN de ANCAP, ¿no? Y en el ADN y está en el logo también, quiero decirle,
sí.
Nos quedaría ANCA, digamos, si perdemos el Portland, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es un dato de la realidad, que cuando se empieza a controlar, las cosas funcionan de otra manera. Claro, hay que enfrentar lo que fue el dislate del pasado reciente,
sí, sí.
Que queda en evidencia, que es inexplicable y queda en evidencia con estas situaciones. Veremos ahora, cuando efectivamente la justicia empiece a actuar sobre esta, cuáles son las aplicaciones que van a surgir sobre todo lo que ocurrió en ANCAP. Pero por lo pronto, lo que surge claramente a partir de lo que dice la ingeniera Jara es que hubo un dislate absoluto en el gasto, en lo que consideraron inversión, en los controles. A ver, siempre me acuerdo del Quilloro, ¿no? Que empezó como una cosa muy interesante y muy noble y todavía no sabemos cuánto terminó costándonos y todavía está parado ahí, ¿no?
Exactamente.
O sea, es una forma perversa de operar porque estamos hablando de dineros públicos. Y lo que más me llama la atención, y ahí donde me gustaría que los legisladores trabajaran un poco más, es en materia de controles y de responsabilidades. Porque las responsabilidades se diluyen, porque igual nadie va a tener que responder ni con su patrimonio, ni con su libertad, ni con nada, si todo esto se constata como un error de gestión. Es decir, el hecho de que sean burros no es culpa nuestra,
sí.
Es culpa de los que les eligió, ¿está claro?
Sí.
Pero nosotros no tenemos por qué pagar sus burradas, si es que efectivamente fueron burros y no hubo otra historia.
Ahí está, porque
¿está claro?
Que son burros ya queda en evidencia. Ahora, si son burros maliciosos, eso está por verse.
Eso lo probará la justicia.
Exacto.
O no, pero
exacto.
Quiero decir, lo que está claro es que hubo demasiados errores,
sin
¿no?
duda.
Lo
sin
reconoció
duda.
El propio Sendik.
Salvo para Gassi, para los demás la tenemos clara.
Bueno, hay tanta gente que vio títulos que
obvio.
Hay otra gente que ve cualidades, a mí
sí.
no me llama la atención.
Sí, está cual. Tienes razón. Bueno, nos reencontramos mañana, Carlos.
Un abrazo grande a todos, un abrazo grande a todos.
Chao,
mañana.
Pase.